Vamos a abrir la palabra de Dios. Bueno, antes vamos a ver, ¿hay alguna persona que viene por primera vez al culto? No, bueno, pues entonces ya estamos todos en familia. Y vamos a abrir la palabra en Isaías capítulo 9. En el verso 2, y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Bendito eres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te ponemos tu palabra, Señor, delante de ti, Señor. Queremos, Padre, que tú en esta mañana nos hables. Queremos, Señor, que tú en esta mañana ministres nuestra vida, Señor, porque reconocemos, Señor, de que por nuestra propia forma de pensar y de ser, nuestra propia forma natural, Señor, nos descarriaríamos, Señor, y rápidamente, Señor, empezaríamos, Señor, a hacer lo que a ti no te agrada y reconocemos de que necesitamos tu dirección, Señor, para este principio de año. Hasta aquí tú nos has ayudado, Padre, y tenemos toda confianza de que tú lo vas a seguir haciendo, Dios eterno. Y por eso, Señor, te ponemos, Señor, delante de ti, Señor, nuestras vidas y nuestras familias, para que, Señor, tú hagas, Señor, que andemos y actuemos solo que conforme a tu voluntad, no como queremos o como pensamos que nos conviene, sino solo que conforme a tu santa y perfecta voluntad. Amén. Bueno, pues cuando llegan estos tiempos, ¿verdad?, de fiestas y de navidades, lo lógico y lo normal que todas las personas pensamos en vacaciones y también podemos pensar en los que tengan una nómina en una paga doble, en que tienen que comprar regalos y los regalos que les van a hacer, en las reuniones familiares, y hasta algunos ponen su ansia y también su inquietud en a ver si les toca la lotería para que su vida pueda mejorar. Que por supuesto que es muy lícito que uno procure que su vida mejore, ¿no? Lo que pasa es que hay que poner la fe en las cosas que hay que poner la fe, pero bueno, es una tradición que muchas personas compran y bueno, pues si al que le toque, si tiene un corazón agradecido para repartir y para ayudar al necesitado, pues que le toque a esas personas, a quien más falta le haga y también a esas personas. Pero lo que sí que está claro y que todos sabemos que este mundo y la sociedad de consumo tiene este tiempo, estas fiestas las tiene distorsionadas, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes sabemos que la Navidad expresa la mayor muestra de amor de Dios hacia la humanidad. Eso es una cosa que la tenemos clara. Y este es el verdadero sentido de que se celebre la Navidad. Aunque, como digo, que este mundo moderno y la sociedad de consumo, pues todo lo trastorna y todo lo contamina en cierta manera. Y es típico empezar el año también, ¿verdad?, teniendo muy buenas intenciones y muy buenos propósitos y muchas metas que alcanzar. Todos estamos cansados de escuchar y quizás de decir nosotros también, este año cuando empiece pues voy a hacer tal o cual cosa. Voy a mejorar como persona, voy a mejorar físicamente. Y muchos quieren empezar el año dejando algún tipo de vicio, algún tipo de cosa, porque piensan que es año nuevo, piensan que es vida nueva. Pero cuando el viejo hombre pasa de años, sigue siendo viejo hombre. Y estoy hablando del viejo hombre, no viejo de edad, ¿no? Porque nosotros los que tenemos una nueva naturaleza en Cristo, tú te puedes recordar cómo eras antes de convertirte, y ese es el viejo hombre. Y cuando tú eres una persona que te mueves de forma natural y de forma así radical, ¿no?, humanamente, puedes tener mucha fuerza de voluntad y puedes hacer cosas positivas, pero todos estos propósitos al cabo del tiempo se te van quedando por el camino, ¿verdad? Pero lo que sí que está claro es que todas las personas queremos que este nuevo año, ¿verdad?, pues sea un año ya que empiece todo más a la normalidad, porque llevamos un par de años bastante difíciles, todos en general, unos más que otros, pero todos en general. Y por supuesto que todos deseamos que todo vaya a la normalidad. Pero hay muchas veces que la normalidad para unos no es la normalidad para otros. Y siempre teniendo en cuenta que estamos viviendo en un mundo caído. Y estos son todos muy buenos propósitos y muy buenos deseos. Pero, como bien dice la palabra, que por mucho nos afanemos en nuestra fuerza, no vamos a poder añadir un codo a nuestra estatura. Todo esto hay que saberlo poner y saberlo enfocar todo dentro de la voluntad de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad?, se nos abren los ojos. Yo no sé si te pasa a ti, pero hay veces que cuando empiezas a leer algunos libros, sobre todo los de las genealogías, en los libros de primeras de Crónicas, las Crónicas de los Reyes de Israel, puedes ver ahí los primeros 10 capítulos, como todos son genealogías. Si los has leído, hay 1000 nombres ahí, ¿no? Son las genealogías. Y parece aburrido, pero leyéndolo, y esto es algo de lo que yo ya he predicado en otro tiempo acerca de este personaje, porque me parece que es un personaje de la Biblia que habla muy poco de él, pero que es muy importante. Y dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, a partir del verso 9, ahí nos enseña grandes principios espirituales propios e idóneos para comenzar un nuevo año, ¿verdad? Y dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Ahí vemos un personaje llamado Jabes y le está comparando que con sus hermanos él era mejor que sus hermanos. Y su madre le llamó así porque cuando lo dio a luz lo dio con mucho dolor. Y dice la palabra que Jabes invocó al Dios de Israel, diciéndole, oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Son peticiones lógicas, normales, que todos podemos hacer. Porque ¿quién no quiere, qué persona no quiere que Dios le bendiga? Todos queremos que Dios nos bendiga, que nos ensanche nuestro territorio, nuestro ámbito laboral y social, que su mano esté con nosotros, que su favor esté con nosotros y, por supuesto, que nos libres del mal. Cuando el Señor a sus discípulos les enseñaba a orar, les dijo, y líbranos del mal, Señor, no nos metas en tentación, en el Padre nuestro, cuando les enseñó a orar. Y Jesús lo dijo, hay que pedirle al Padre que nos libre del mal y que no nos deje caer en tentación. Pero ¿sabes lo que más me gusta de todo? Porque estas son peticiones lógicas que tú y yo hacemos, por supuesto, por nosotros, por nuestra familia, porque es lógico hacerlo, porque hay que orar con entendimiento. Pero ¿sabes lo que dice? Que Dios le otorgó todo esto. Dios le dio ese favor. Entonces, ahí vemos que Jabes ya era diferente. ¿Por qué dice que era más ilustres? Quizás los comparó con los demás hermanos porque él buscaba a Dios. Por eso era más ilustre, era más prestigioso, porque invocó al Dios de Israel y le pidió esas cuatro cosas importantes para su vida que él necesitaba, ¿verdad? Y entonces por Dios se las otorgó. Y cuando Dios le otorga a una persona, su condición cambia radicalmente. Y empieza uno a caminar con otra perspectiva y caminando por otro lugar. Por el mismo lugar que pisabas, pero ahora de repente es otro. Fíjate tú cómo son las cosas. Dice que cuando su madre le dio ese nombre, marcó su vida. Todos sabemos que los nombres hebreos tienen un significado. Y hay unos nombres muy buenos y muy bonitos, que cuando llaman a un bebé de esa manera ya le están profetizando cuál va a ser su futuro. Pues bueno, pues llamar a un hijo el que causa tristeza, en hebreo Yavetz, que significa el que causa tristeza. Entonces cuando ella llamaba a su hijo, le estaba diciendo el que causa tristeza. Cuando le llamaban las demás personas a él, le decían Jabez, le estaban diciendo, traducido, el que causa tristeza. Qué nombre más raro llamarle a uno. Tú, ven aquí. El que causa tristeza, tú, ven para acá. Esta persona, psicológicamente, emocionalmente, a mí eso me marcaría. Y como que te marca delante de los otros, porque los otros tenían el nombre de príncipe, cada uno tenía un nombre estupendo, pero esta persona pues tenía este nombre. Pero él no se quería quedar ahí doblado, ni se quería quedar con ese nombre que le marcara su vida, porque si causas tristeza todo lo que vas a hacer, no lo vas a hacer bien, y todas tus relaciones con las demás personas no van a ser fructíferas, y la gente sabiendo que tú eres el que causa tristeza, ¿quién va a querer ser tu amigo? Eso es imposible. Entonces este muchacho crecía así. Aunque tenía ese nombre que solo le recordaba dolor, él se esforzó y buscó a Dios para ser diferente. Y digo diferente para ser mejor, porque cuando dice que era más ilustre es que era mejor que sus demás hermanos. No pone la palabra, el nombre de sus demás hermanos, pero tú imagínate en una familia que todos son normales y ahí está el otro, como decimos en España, la oveja negra. Esa es la oveja negra. El que no le cae bien a nadie. Imagínate una familia numerosa, que hay varios hermanos, y ahí está aquel que es la oveja negra. Porque lo hace mal y entonces entre los demás hermanos, instintivamente y también en forma de burla y de apartarle, pues le van a machacar con eso. Y él dijo, no, yo aquí no me quedo, yo busco a Dios, y le empezó a pedir cosas a Dios, ¿verdad? Por eso fue mejor que los demás. Entonces todos estamos pasando, hemos pasado, y quizás nos falte todavía de pasar un tiempo difícil, quizás en la salud, o en el trabajo, o económicamente, también emocionalmente, pero Dios puede cambiar tu historia y la mía, porque Él es el Dios, ¿verdad?, que escribe la historia en este año que empieza. Todos sabemos, ¿verdad?, que los acontecimientos a veces son muy contrarios y son muy hostiles. Pero tú recuérdate que cuando estaba el apóstol Pedro andando sobre el mar, estaba andando sobre un temporal y sobre algo que físicamente era imposible de hacerlo, porque estaba fijando sus ojos en Jesús. Y simplemente cuando dice la palabra que miró a su alrededor, tuvo miedo, empezó a hundirse, le falló la fe. Y ese es el mismo ejemplo que podemos andar los hijos de Dios durante este tiempo y en un mundo caído. Podemos o hundirnos o ir andando mirando solo que para el norte y mirando solo que para una mirada de fe, ¿verdad?, hacia el Salvador. Lo único que nos pide el Señor es confianza. Cuando dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Nos estaba avisando, nos estaba diciendo cómo iba a ser nuestra vida, cómo iba a ser nuestro caminar, pero a la vez dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Como he dicho, que Dios puede cambiar nuestra historia y el rumbo, porque Él es el que escribe la historia. ¿Verdad? Job le dijo, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. La bendición de Dios, ¿verdad? En Hebreos 6, 13 y 15 dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, ¿qué significa la bendición de Dios? La bendición de Dios sobre una persona es su favor. Cuando lo tenemos, Dios va a abrir puertas que son imposibles de abrir para nosotros. Vamos a poder alcanzar aquellas cosas que para nosotros es imposible de alcanzar, porque alcanzarlo a veces no depende de quererlo o de procurarlo en nuestras fuerzas. Muchas veces no depende solo de eso, sino de Dios, que es el que puede darlo. Porque, por supuesto, un creyente, aunque sea para la cosa más sencilla, en las cosas seculares y en lo que uno se desenvuelve, siempre tiene que estar poniéndole todo delante de Dios, porque le hace el querer y el poder, solo que por su buena voluntad. Y a veces quedamos las cosas hechas porque tenemos una preparación profesional o porque tenemos unas cualidades naturales y unos dones, y sí, esos hay que ejercerlos. Pero mira, cada cosa que tenemos que sea buena, viene todo de parte de Dios, porque siempre va a haber gente menos favorecida que nosotros, porque simplemente con que tenga algún impedimento físico ya no se va a poder desenvolver. Entonces, cuando uno se levanta y pone el primer pie, ¿verdad?, el primer pie en el suelo, tiene que decir, gloria a Dios, que me puedo levantar por la mañana. Porque simplemente hay personas que de repente se les ha ido la salud y ya no lo pueden hacer. Y nosotros, pues, mientras podamos hacerlo, tenemos que darle gracias a Dios por esas cosas. Y cuando tú y yo conocemos a esas personas, familiares o amigos, conocidos, que de repente les falta y les falla la salud, y para ellos se les cae el mundo encima, mi hermano. Se les cae el mundo encima. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por cada cosa, por insignificante que nos parezca, ¿verdad? Cuando todo depende de Dios, dice, porque por Él, para Él y por Él son todas las cosas, todas las cosas. Mira, cuando dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Esto parece que es una fórmula de un plan de salvación, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Y añade, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la traducción de la palabra oculta significa que hay algo inaccesible para nosotros, por nuestra condición y por nuestra limitación. Pero el Señor, ¿verdad?, lo va a procurar. El Señor, que es todopoderoso, lo va a hacer. Por supuesto, estoy dando una palabra de ánimo. ¿Qué otra palabra podemos dar al empezar el año? Una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Pero mira, en la historia del pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, pasaron bastantes tiempos difíciles, bastantes aflicciones, bastante estrechez. Y bueno, todos sabemos que era por su dureza de servir, ¿no? Y cuando ya estaban entrando en la tierra prometida y tomando las ciudades, por supuesto que era un ejército bien armado, eran una multitud y eran valientes y no les daba miedo batirse el cobre con quien fuera, no les daba miedo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban en el nombre del Señor y tenían buenos generales, como por ejemplo Josué, que era un soldado, era un general y Dios le mostraba cómo tenía que hacer las cosas. Pero llega un momento dado que llegan a una ciudad fortificada. Y ahora nosotros nos podemos impresionar con muros fortificados de piedra y bien gruesos. Nos podemos impresionar. En aquel tiempo, para gente que vivían en aldeas, que habían vivido por el desierto, para estas personas, para esta generación, el ver una ciudad fortificada con unos muros de piedra inaccesibles, para ellos eso era algo maravilloso. Es como en los tiempos de Jesús, el templo era una de las maravillas, de las grandes maravillas que había en el mundo. Y la gente iba allí y se admiraban de ver aquella construcción tan bien hecha, tan perfecta, y aquella robustez y aquellas piedras. Pues a ellos les pasó cuando llegaron a la ciudad de Jericó, se quedaron allí en las puertas. No tenían armamento, no tenían ningún invento para poder tirar aquellos muros, no existía la pólvora, no tenían, simplemente tenían sus armas de a mano para luchar cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Pero el Señor les dice, y vamos a leer en Josué, les dice una palabra, dice que Josué se levantó de mañana, no dice, así que Josué hubo hablado al pueblo, Josué en el capítulo 6, ¿verdad? En el capítulo 6, creo que es por el verso 2, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Entonces ya le estaba diciendo cómo iba a acabar la cosa. Yo la he entregado, pero lo vas a hacer de la siguiente manera. Rodearéis por la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará una voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Y así lo hicieron, y así ocurrió. Claro, a José ya le estaba diciendo, ¿verdad? Ya le estaba diciendo cómo iba a ocurrir la cosa. Entonces, para un hombre de fe como era él, para Josué, para un hombre de fe como era él, pues no le costaba trabajo creerlo. Pero luego se lo tenía que decir al pueblo, decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a prepararnos para la guerra, vamos a llevar el arca del pacto, vamos a llevar los sacerdotes y vamos a estar dando vueltas a la ciudad. Ha sido cada día una vuelta. Tú imagínate los que estaban en la ciudad, orgullosos de sus muros y de ciudad impenetrable, lo que pensaban de ellos. No lo pone y no está registrado, pero se mofarían y dirían de todo. Y pensarían que estaban locos, pero dijo el Señor, yo he entregado esta ciudad y también he entregado su rey. Y ellos creyeron, eso era algo inaccesible, que tenían una limitación para hacerlo. Y si ellos querían discurrir, aunque hubieran construido algo para subir arriba, hubieran perecido en el intento, seguro, ¿verdad? Y sin embargo, Dios hizo un milagro. Así ocurrió al séptimo día, cuando tocaron los cuernos de carnero y gritaron, el muro, se abrió una brecha en el muro y pudieron tomarla. Y no es que gritaron muy fuerte ni había mucha música para que un muro se cayera, es que el Señor lo hizo. Porque no es la fuerza del hombre, sino es con la fuerza del Señor. Y así ellos tomaron una ciudad, ¿verdad? Simplemente porque siguieron las instrucciones del Señor. Algo que para ellos era imposible. Mira, ¿cuántos muros se nos presentan en la vida? Hay muchas veces que es que te levantas y ya estás topándote con algún muro, con algo que te quita la paz, con algo que te merma, con algo así, ¿verdad? Y muchas veces, casi siempre, es el enemigo que lo está poniendo para desalentarnos, para que se nos quite el gozo, para que nos desanimemos, ¿verdad? Para que, digamos, si no merece la pena, si total, estamos en este mundo, vamos de paso y aún estamos en la corriente del mundo. Mira, nuestro Dios cambia las circunstancias con un chasquido de dedos, en un segundo, en cero coma, cambia las circunstancias. Hay muchas veces que depende de nuestra actitud. Si estas personas, si esta gente se hubieran mofado o no hubieran hecho caso de aquello diciendo, bueno, que salgan a campo abierto, que van a ver estos incircuncisos quienes somos nosotros, porque no les daba miedo pelear. Pero sin embargo el Señor lo hizo de esa manera, no en su fuerza, sino en la fuerza del Señor. Simplemente obedecieron, simplemente creyeron, ¿verdad? La visión en Isaías 54, verso 2, dice que ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque tú extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esto es la promesa que le estaba dando el Señor a Isaías, ¿verdad? En Isaías. Entonces, mira, cuando Jabes le pidió a Dios que ensanchara su territorio, es que no quería seguir viviendo escaso. Esta palabra dice que te extiendas, ¿verdad? Que abras las cortinas de tu habitación, que alargues tus cuerdas, que afirmes las estacas de tu tienda. Está diciendo, ¿verdad? Que nos expandamos. Él no quería vivir escaso, no quería las limitaciones. Y él creía que Dios tenía la capacidad y poder para hacerlo en su vida, simplemente. Y este es muchas veces el problema de algunas personas, que ya su incredulidad se lo impide, y también algunos creyentes, a veces en etapas que pasamos, que parece que tenemos la visión escasa y no sabemos y no queremos creer que todavía tenemos grandes cosas que hacer en nuestra vida y que Dios es capaz de seguir abriendo puertas y seguir derribando muros, ¿verdad? Si tú crees que de verdad el Señor tiene aún más para ti, aún más y mejor, ¿verdad? Bien haces, porque Él tiene el poder y Él tiene el control sobre todo. Sobre todo. Tú te imaginas a esta persona que en su condición, hay muchos países que socialmente se mueven en castas. Y cuando tú naces de una casta, tú no puedes prosperar. Socialmente eso no está bien visto, nadie te va a dejar, ni en tu propia familia te van a dejar que tú mejores tu situación laboral, económica, social, Es imposible. Y a veces eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? A veces no, es que es lo que quiere el enemigo. Decir, tú eres así, ese eres tú. Cuando fallas, cuando te equivocas, cuando metes la pata, cuando resbalas, ese eres tú. Quédate ahí. Es lo que él quiere, ¿verdad? Y yo veo siempre el ejemplo de Job, que le decía Satanás a Dios Padre, le decía, ¿acaso te teme Job de balde con todo lo que le has dado? Le decía. Y él solo procuraba tentarle. Y solo le tocó físicamente hasta donde el Señor le permitió. Pero él lo que quiere es mermarnos. Mermarnos. Y las emociones, ¿verdad? Las emociones es lo que es el motor, las ganas de hacer las cosas. El otro día me decía una persona, a ver si este año que viene que haya mucho trabajo. Y yo le dije, lo que hay que tener es ganas de ir a trabajar. Porque ahí yo miro y cada día hay inventores, innovadores, gente que estaba sin hacer nada y de repente inventan algo, hacen algo, en cualquier nueva tecnología, en cualquier aplicación, y esa gente triunfa. Entonces, por supuesto, tienen una preparación, pero yo le decía, mira, trabajo hay, porque si no lo hay, se inventa. Yo sé que eso suena muy así, muy light. Bueno, hay gente que se cambia de ciudad y no tiene trabajo e inventa algo y luego puede vivir de su propio trabajo, de una forma autónoma, ¿no? Hay mucha gente, te cambias de ciudad, te cambias de país y empiezas a hacer algo. Eres una persona, eres un innovador y empiezas a hacer algo. Y lo puedes hacer. Y yo le decía, mira, lo que hace falta es ganas de ir a trabajar, es ánimo, porque hay gente que está muy desanimada. Hay gente que está muy, muy desanimada. Y no es tener trabajo ni tener cosas que hacer, es tener ánimo para hacerlas y para enfrentarte a cada día a lo que tienes por delante. ¿Verdad? Que hay para personas, solo ya con levantarse por la mañana, y lo digo de alguien que conozco, solo como no tiene ánimo ninguno, solo de levantarse por las mañanas, ya eso es un hándicap, eso ya es algo, una proeza. Porque cuando a uno le falta el ánimo, cuando uno está tocado emocionalmente, ay, mi hermano, ya puedes tener el oro del mundo, que no lo vas a disfrutar, ¿verdad? Entonces, él, no, Jabes, no quería vivir ahí, no quería vivir ahí estrechamente. Lo que tiene que primero que Dios es ensanchar en nuestro corazón para poder creer la visión y el plan el que tiene para nosotros. Porque Dios tiene un plan de vida para sus hijos, para ti y para mí. Y esto no es una cosa que es cuando uno se convierte, mira, Dios tiene un plan para tu vida y así va a hacer. Es que es cierto, Dios tiene un plan para sus hijos y ese plan se va realizando. Y nosotros somos parte del plan y tenemos que dejarle que su plan se realice en nuestras vidas, ¿verdad? Y ya voy a ir concluyendo porque no me quiero extender aún más. Dios tiene que seguir ensanchando nuestro corazón y tenemos que comprender que Dios, que con Dios no va a haber escasez, ¿verdad? Y tenemos que quitar la visión conformista que tenemos, porque hay veces que Dios tiene la capacidad de ensanchar el territorio, de cambiar situaciones y de darnos su favor, pero lo único que nos falta es poner la fe en marcha. Hay personas que Dios, que piensan que Dios está en un lugar, ¿no? Hay religiones que dicen, bueno, tengo que ir a la iglesia porque tengo que reunirme con Dios y Dios está allí. Dios está aquí hoy, Dios está con las personas que están viendo la reunión por internet, cuando hacemos una reunión de Zoom, como la que vamos a hacer mañana lunes a las 8:30 de oración, Dios se está moviendo ahí porque sus hijos se reúnen y estamos intercediendo, ¿verdad? Donde hay dos o más reunidos. Y esto es una visión, esto es algo que nos tiene que quedar claro. En Santiago dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, le está diciendo. Tienes fe y crees y no te mueves. Y yo, sin embargo, estoy activo y me estoy moviendo. Y estoy persiguiendo y buscando en lo que creo. Ahí lo hizo muy claro, que la fe sin obras. También le dijo en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No va a salir todo como queremos. Siempre hay tropiezos y puede haber resbalones y caídas, pero cuando la mano de Dios está con nosotros no nos vamos a quedar postrados, porque Él nos sostiene y nos levanta. Cuando Jabes le pidió que su mano estuviera con él, es que estaba reconociendo su debilidad, estaba reconociendo su dependencia de Dios y le estaba diciendo que tu mano esté conmigo, ¿verdad? Y es la mano de Dios la que siempre nos tiene que sostener firmes ante las adversidades. El Salmo 37:24 dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Porque la mano del Señor es la que nos tiene que estar sosteniendo, ¿verdad? Y por supuesto Jabes le pidió al Señor que le librara del mal, como hemos dicho al principio, que nada le dañara. Y esto es muy complicado, esto es muy difícil, ¿verdad? Que nada te dañe. Porque sí que es cierto que gracias a esas cosas uno se va endureciendo, se va forjando, uno va aprendiendo, va cogiendo madurez. Y un soldado bueno, ¿cómo es un soldado bueno? A base de pasar batallas, experiencia, y sus cicatrices dan buen testimonio de que es un soldado bueno. Entonces puedes tener mucha preparación, lo que es teórica, pero hasta que no vayas ahí no vas a saber lo que es bueno. Y es igual, ¿no? Tú tienes mucha fe, pues demuéstrala con tus actos, está diciendo Santiago. Que tienes fe, demuéstrala. Un hombre de fe es un hombre, ¿verdad?, que está a veces no endurecido por las asechanzas y por las cosas de la vida, pero todo eso te va haciendo coger experiencia cada situación. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, porque cuando la ha resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando uno pasa las pruebas y cuando uno pasa todo esto, se va fortaleciendo. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, cuando tú lees las cartas y cuando él habla de su testimonio, y dice todo lo que pasó. Pasó, le apedrearon, le dieron por muerto, pasó naufragios, pasó hambre, desnudez, de todo. Y él se fortalecía en el Señor. Cada vez que pasaba algo, aún se fortalecía en el Señor, porque lo pasaba solo que por causa del Evangelio, ¿verdad? Entonces, pues, cuando el Señor nos libra del mal y nos libra de situaciones, esto le molesta mucho a Satanás. Ya vimos el ejemplo de Job, ¿verdad? Pero como hijos de Dios viviendo en un mundo caído, a veces esto nos parece imposible, nos parece inaccesible, ¿verdad? Y siempre sabemos que estamos expuestos continuamente. Pero la protección de Dios no es que sea solo un lugar físico, es que también es un lugar espiritual. El Salmo 91, verso 1, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque solo bajo la cobertura de Dios uno se puede sentir protegido y seguro, aunque esté uno en un entorno hostil. Yo no sé si tú has estado en un entorno hostil. Yo he estado. Yo me imagino que tú también. Y cuando tienes esa protección, parece que como que estás ahí, pero que no te afecta todo lo que te rodea, ¿verdad? Y ya quiero concluir, dice en Isaías 43, verso 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Sí, Padre, en esta mañana, Padre, gracias te damos, Señor. Y queremos, Señor, que tú hagas tu palabra viva en nuestras vidas, Señor. Queremos vivirla de una forma real, Padre. Sabemos, Señor, que en este mundo, Señor, estamos expuestos y estamos continuamente vulnerables, pero confiamos en ti, Señor. Tú eres el Dios, Señor, que escribe la historia. Tú eres el Dios que ya ha escrito la historia de nuestra vida, Señor. Solo que queremos andar dentro de tu voluntad, Padre, y solo que queremos, Señor, comenzar bien, Señor. Con mucho temor, Señor, sabiendo que vienen tiempos malos, que para tus hijos el tiempo se va estrechando en este mundo moderno, con todas estas leyes que están aprobando. Y sabemos, Señor, que tenemos que andar quizás por un camino angosto en esta sociedad, Señor, y en este mundo, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones familiares. Señor, haz que te temamos cada día más. Queremos temerte, Señor. Sabemos que tú tienes celo por nosotros, Señor. Y este celo santo, Padre, queremos, Señor, merecérnoslo. Tú tienes celo por tu pueblo, por tu iglesia, Padre. Que tú en este año, Señor, levantes esta congregación con fuerza y con poder en el nombre de Jesús, Padre. Oramos en el nombre de Jesús en esta mañana. Borja.